Radio Yus presenta La Voz del Postulante. El espacio de los maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Muy buenas tardes, amable auditorio. Les habla su amigo Carlos Manuel Salas Ramírez, conductor del programa La Voz del Postulante. Y hoy es un día muy importante para nosotros. Nos sentimos de gala por contar con la presencia del maestro, del catedrático Víctor David Obando Rodríguez, que tengo la fortuna de que además sea mi maestro, mi profesor de práctica forense de Derecho Mercantil. Y es un verdadero honor contar con su presencia, ya que no solo por su actividad académica, sino por también su actividad profesional de muchos años, podemos decir que es un experto en la materia que vamos a tocar el día de hoy, que es la materia mercantil. Mi compañero y amigo Daniel Hernández dará una breve currícula del licenciado, que será muy breve por motivos del tiempo del programa, porque en verdad es mucho más grande su actividad profesional y académica que lo que a continuación se va a referir. Pero lo que sí les quiero decir, amable auditorio, es que estamos con un experto, con un verdadero mercantilista, con un abogado en toda la extensión de la palabra, con muchísima experiencia en esta rama mercantil, ya que laboró muchísimo tiempo en un banco, cuestiones que ya nos detallará más adelante, pero además ha litigado de una forma excelsa. Y bueno, a continuación, mi compañero Daniel Hernández, como ustedes lo han escuchado antes, nos hará el honor de decir un breve currículum del licenciado Víctor David Obando Rodríguez.
Gracias, Carlos. Pues bien, mira, como veníamos diciendo, el profesor Víctor David Obando Rodríguez es catedrático de nuestra augusta institución de las cátedras de Sociedades Mercantiles, Contratos y Operaciones de Crédito, Práctica Forense Mercantil, Títulos y Operaciones de Crédito. Él se tituló en 1974 en nuestra facultad con la tesis denominada Nuevas Consideraciones Jurídicas sobre el Mar Patrimonial, y fue dirigido por el licenciado Alfonso Muñoz de Cote, quien además era su amigo, según tengo entendido. Vamos a pasarle tanto el micrófono al profesor para que nos agregue algunas otras cuestiones.
Muchas gracias. Y primero que nada, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por el merecido antecedente, la merecida introducción de que he sido objeto. Muchas gracias por ello. Y simplemente nada más para el auditorio tenga una referencia un poco mayor de quién es su servidor. Yo entré a la Facultad de Derecho en el año de 1965. Me correspondió la última generación de 2 años de preparatoria. Entonces entré muy joven aquí y descubrí que el mundo era mixto. Entonces el primer año me dediqué a escuchar las conferencias del maestro Fernando Solana en el Café de Ciencias Políticas, que ya no existe desafortunadamente, y a cambio de la materia de sociología. Pero bueno, eso es materia de pasado. Me tocaron 2 movimientos estudiantiles importantes en 1966, el movimiento 14 de marzo, y desde luego el movimiento 68, que de alguna forma me orientó a trabajar en lo que después sería mi especialidad. Trabajé 8 años en una notaría y posteriormente estuve trabajando en el sector público, en la Secretaría de Comercio, en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que ya desapareció, y en la Secretaría de Educación Pública, de donde pasé a ocupar un cargo de asesor jurídico en la Dirección de Legislación, en la Dirección Jurídica de Nacional Financiera, en donde me quedé el resto de mi carrera profesional como asalariado, como funcionario público. Me jubilé de Nacional Financiera en el año 2001 y desde entonces ejerzo como profesionista independiente, y fui invitado por el maestro Fernando Serrano Migallón a dar clase de Derecho Mercantil. Al doctor Serrano lo conozco desde mi generación, somos de la misma generación, 1965, y además existía algún otro nexo con nosotros. Éramos amigos, nos veníamos juntos en el camión por toda la avenida Insurgentes hasta CU. Entonces me invitó, cuando supo que iba yo a estar de ocioso, sin trabajar, me invitó a trabajar, a colaborar con la planta de profesores, cosa que me enorgullece muchísimo. Y desde 2002 he dado clase ininterrumpidamente en varias materias, primero sociedades mercantiles y posteriormente comencé a dar otras materias. Aparte de mis estudios en licenciatura, tomé algunos diplomados en interpretación de estados financieros y finanzas internacionales, con motivo del trabajo que desarrollé para Nacional Financiera durante muchos años.
Sin lugar a duda, muy interesantes las consideraciones del maestro. Y bueno, este tipo de cuestiones nos ayudan como alumnos a darnos cuenta también qué senda podemos seguir para alcanzar lo que queremos lograr de acuerdo a la materia en que queramos especializarnos. Entonces resulta de vital importancia tener un antecedente y tener este tipo de cuestiones porque nos van pintando el camino de acuerdo a nuestros intereses, por dónde puede ser un ejemplo para ir viendo por dónde nos podemos dirigir para conseguir ser pues un gran abogado como lo es usted. Y sin lugar a duda, repito, para el auditor es muy importante e incluso muchas veces resulta que es más interesante escuchar detalles sobre el catedrático que tenemos. Y bueno, nos interesaría también saber un poquito de su lado humano, que seguramente, pues, repito, nuestro auditorio pues quiere escuchar un poco sobre usted, sobre su vida y algunos aspectos personales que ahorita ya nos refirió, pero a mí en concreto me gustaría saber su vida como estudiante antes de ingresar a la facultad, a nuestra institución. ¿Cuál fue el motivo por el que decide estudiar esta carrera?
Yo a los 4 años ya sabía que iba a ser abogado. Yo acompañaba a mi papá a los tribunales y en la casa me ponía su sombrero, sus zapatos y tomaba su portafolio y decía yo, ya me voy a tribunales. O sea, mi orientación iba a ser la de litigante. Y cambió dramáticamente cuando, durante el movimiento de 68, después de terminar una noche en el campo militar número 1, decidí ponerme a trabajar y dejar de venir a las sesiones del comité de lucha. No es que nunca participé, simplemente era yo oyente. Tenía yo un amigo que trabajaba en una notaría y que, aprovechando las olimpiadas, los boletos de avión a Europa eran muy baratos, porque los aviones venían llenos pero se iban vacíos. Entonces hubo una serie de ofertas que algunos de mis amigos pudieron aprovechar y uno de ellos me pidió que me quedara yo sustituyéndolo en una notaría, y lo que iba a ser una sustitución de 21 días terminó en una carrera de 8 años que me enseñó básicamente a hacer contratos, que me enseñó fiscal, que me enseñó civil, que me enseñó familiar, todo menos litigio. Entonces me encarrilé sobre el lado de los contratos y sobre el aspecto corporativo, asambleas de sociedades, constitución de sociedades, fideicomisos, etc.
Perfecto. Y bueno, para entrar un poquito en el tema concreto y bueno, el motivo de este programa, me llamaba la atención que nos comentaba usted fuera del aire lo importante que es el dominio del lenguaje para un abogado. Es decir, resulta que para un abogado pues es sumamente importante el lenguaje, y concretamente para un abogado en materia mercantil. ¿Nos podría referir un poquito de esta situación?
¿Cómo no? Muchas gracias. Primero que nada, yo le digo a mis alumnos normalmente en la primera clase que no me crean absolutamente nada de lo que yo les voy a decir, porque la obligación del abogado es cerciorarse por sí mismo y ver dónde dice. Y si no tenemos apoyo en la ley, en la jurisprudencia, en precedentes, no podemos confiar en lo que nos diga un maestro. Muchas veces yo utilizo oficialmente, maliciosamente, artículos equivocados o textos equivocados, sobre todo en exámenes, para evaluar si los alumnos dominan el lenguaje, dominan la diferencia que hay entre un reportador y un reportado, que en una materia de crédito, porque es una operación de crédito al reporto, uno es acreditante y el otro es acreditado, y la diferencia es una letra, de acuerdo con la nomenclatura que les da la ley. Entonces, no solo por ese tipo de casos, sino porque la precisión en el lenguaje, la forma de construir nuestros argumentos, nuestros silogismos, para demostrar un punto a un juez, a una autoridad, a un magistrado, de eso muchas veces depende el éxito que tengamos y sobre todo la simpatía que ganemos del juzgador. Cuando estamos en un juicio, estamos defendiendo fundamentalmente pruebas que son muchas veces preconstituidas por otro abogado. Estoy refiriendo concretamente a los documentos, a la documentación de las operaciones. Cuando redactamos las operaciones, y debemos ser lo más pulcros posible y además no prescindir del consejo del litigante, porque el litigante nos da el pulso de la judicatura para poder hacer efectivo una obligación que consignamos en un contrato. Entonces, no podemos aislar la función del abogado de gabinete, del abogado consultor, el que hace los contratos, de aquel que va a tener a su cargo defenderlos en un momento dado. Y partiendo de la base de que siempre es un tercero el que va a interpretar lo que nosotros escribimos, es indispensable el dominio puntual, preciso del lenguaje. Y a las instituciones llamarles por su nombre, a las partes llamarles por su nombre, a los actos llamarles por su nombre, y no andar bautizando contratos, para eso existen los contratos innominados, ¿no? No andar hablando como el resto de la gente, que no tiene por qué saber la diferencia, pero nosotros no podemos decir endosar una factura de un coche. Eso es un error que cualquier abogado que ya estudió títulos de crédito podría conocer, ¿no? El aval es una institución típica de los títulos de crédito. La factura no es un título de crédito, luego no es dable el endoso en una factura de cualquier bien. Sin embargo, en la jerga popular, en la sabiduría popular, las facturas se endosan, cuando en realidad estamos hablando de una cesión de derechos. Esa es la precisión que yo requiero de mis alumnos y que yo me requiero a mí mismo para efecto de impartir una clase. No puedo dar el lujo de utilizar lenguaje coloquial.
Qué interesante esta consideración, toda vez que claramente aquí el maestro nos hace la diferencia y nos hace la anotación de que el lenguaje jurídico es muy distinto al lenguaje coloquial, y los abogados pues debemos de usar el lenguaje jurídico tanto en nuestros actos jurídicos escritos como verbales. También el maestro hizo una anotación que a mí me llamó bastante la atención en relación a generar una simpatía en el juez. ¿Esto querrá decir que para ganar un juicio o para elaborar un buen contrato no solo se necesita ver la ley, sino que además se necesita tener un verdadero criterio legal, razonar jurídicamente? ¿Qué consejo nos puede dar en este sentido, maestro, en relación a estas cualidades que debe tener un abogado, además de conocer la ley?
Primero, ser muy objetivo. Es más fácil hacer un documento de 20 hojas que una nota de una hoja y media. En una demanda o en una contestación de demanda, en un ofrecimiento de pruebas, en un desahogo de una vista, en unos alegatos, podemos darnos el lujo de extendernos 10, 15 hojas. En un recurso que no aparece en la ley y que, del que echamos mano muchas veces, acercarnos a un magistrado ponente en una apelación o en un amparo o en una revisión y dejarle una nota de una hoja y media que resuma 700, 800, 1500 hojas de juicio de un expediente, es más importante que todo lo que aparece escrito. Es mucho más difícil hacer una nota clara, completa y precisa de una página y media que hacer un escrito de 20 hojas. Lo mismo un discurso. Si a mí me piden elaborar un discurso de 20 minutos, pero si me piden un documento para hablar 3 minutos, es mucho más difícil hacer un documento para hablar 3 minutos que para hablar 20.
Qué cuestiones tan complicadas, pero tan interesantes. En lo particular, nunca me había tocado escuchar en este programa una consideración de ese tipo, en lo que hace a... tal vez no debemos darle tantas vueltas a las cosas. Entonces, los abogados solemos darles muchas vueltas a las cosas, y esa es una consideración que no me había tocado escuchar antes, así como lo valioso que puede ser, como acabo de usted de referir, el dejar una nota de una hoja en vez de una promoción que tal vez consta en autos. Entonces, eso jamás lo había escuchado de un abogado, y creo que verdaderamente está actuando de una forma muy transparente el maestro, por lo cual le quiero agradecer. Y estos consejos, pues no creo que los escuchemos demasiado en clases, y sin lugar a duda nos van a retroalimentar mucho como alumnos. Y seguimos con esta interesante entrevista, sin antes dejar de ir a un corte comercial.
Thank you.
regresamos a tu programa La Voz del Postulante, y fuera del aire estábamos platicando de algunas cuestiones en relación a que muchas veces los abogados vamos actuando por inercia. Y qué importante es tener un criterio jurídico propio. ¿Me podría hablar un poquito de esta cuestión, maestro?
A lo mejor no es lo más propio, pero quisiera referir una experiencia personal que puede ejemplificar este problema que se presenta en muchas empresas, en muchas corporaciones y en instituciones, y me preocupa más a nivel gubernamental. En alguna época de mi vida ingresé a trabajar a un banco del Estado y entonces el director jurídico había estado en ese puesto por 18 años, había participado con el maestro Cervantes Ahumada y con todos los demás miembros de la comisión redactora del Código de Comercio Uniforme para América Latina, y se ocupaba poco de los asuntos de del jurídico. Ni siquiera hablaba inglés, firmaba documentos en inglés y firmaba lo que le pasaba. Finalmente lo jubilaron, entró un nuevo director jurídico, me invitó a trabajar con él, y primero porque él no hablaba inglés y segundo porque no sabía de contratos. Entonces le era yo útil, ¿no?, de alguna forma. Y me enfrento a que el departamento jurídico del banco no participaba en la negociación ni en la documentación de los contratos internacionales. Y debo decirle que como una institución del gobierno, parte de su objetivo, como se establece en su ley orgánica, era actuar como agente financiero del gobierno federal. Y en ese carácter tenía contratados créditos por más de 30 mil millones de dólares del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de los Exim Banks y de otros contratos de bancos privados extranjeros. Entonces, la documentación era prácticamente uniforme para todos. Ya sabíamos cuáles eran los parámetros de contratación del Banco Mundial, cuáles eran los contratos que se manejaban a nivel comercial con instituciones como American Express Bank, como Citibank, como Deutsche Bank, JP Morgan, ese tipo de instituciones. Y la documentación de ellos era prácticamente intocable, era como si fueran los contratos de tarjeta de crédito que le ofrecen a uno en el pasillo de Perisur, que no puede uno negociar absolutamente nada. En la negociación, el primer contrato que me pasaron a mí en este banco para analizar se trataba de un crédito de American Express por 160 millones de dólares para una compañía minera. El contrato tenía más de 100 hojas en inglés y tuve que dedicarme una semana entera a analizar ese documento. Y las cláusulas que yo me encontré en ese contrato chocaban contra los principios de elemental equidad en las obligaciones, chocaban contra algunos principios procesales de la legislación mexicana, y sin embargo se habían venido firmando así por años. Se hacían menciones en documentos anexos necesarios a los contratos, se hacía mención de cada uno de los decretos a partir de 1958-57, cuando el presidente López Mateos comenzó a autorizar el endeudamiento con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, primero por 1,000 millones de dólares, luego por 2,000 millones de dólares, y luego ese decreto se iba ampliando. Entonces, el documento que contenía la opinión legal que fundaba las facultades del Ejecutivo y en particular del banco para suscribir un crédito a nombre del gobierno federal, porque en los contratos del Banco Mundial el prestatario es el gobierno federal, que actúa por conducto de alguno de sus agentes financieros, en este caso este banco, ¿no? Entonces, el contrato es contrato de crédito que celebran el banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, es el nombre completo del Banco Mundial, con los Estados Unidos Mexicanos, actuando por conducto de su agente financiero, fulano de tal. Entonces decía yo, ¿cómo es posible que si estamos actuando a nombre del país, ni siquiera del gobierno federal, sino del país, aceptemos este tipo de condiciones y este tipo de inexactitudes como forman parte de la documentación complementaria, pero necesaria para la firma de un contrato de estos? Y como un ejemplo, me remito a las cláusulas de ejecución de sentencias. En las cláusulas de ejecución de una sentencia para el caso de incumplimiento, obviamente estaban sometidos a ley extranjera, a tribunales extranjeros, y en las sentencias dictadas por el tribunal extranjero eran aplicables en México, y yo tenía que decir, como abogado del banco, tenía yo que decir que la sentencia dictada por un tribunal extranjero era ejecutable en sus términos de acuerdo con la legislación mexicana. Y por ahí me encuentro y comienzo a discutir con abogados prominentes de despachos privados en México que asesoraban a los bancos extranjeros. Y comienzo a discutir que en realidad esto no era necesariamente cierto, porque, por ejemplo, el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que no se despachará mandamiento de ejecución en contra de las instituciones, de las dependencias y de los organismos de la administración pública. Y este banco es una institución de la administración pública. Digo, yo no puedo decir eso en una opinión legal que forma parte de las condiciones previas para para la disposición del crédito. Tengo que matizarlo de alguna forma. Comienzan discusiones que se van hasta Nueva York, a Washington, a hablar con los organismos internacionales, a hablar con los bancos privados y decir, oye, aquí hay un abogadito en este banco que dice que esto no es cierto. Tenemos 30,000 millones de dólares celebrados en estas condiciones y ahora nos vienen a decir que no es cierto, ¿no? Chequenlo bien y a ver si este cuate no está diciendo una tontería, ¿no? Bueno, después de discutirlo con abogados muy prestigiados en el foro mexicano y en el foro internacional, como consultores de gobiernos, de bancos, etc., llegamos a la conclusión que efectivamente nos podían embargar activos en el exterior, pero no podían trabar ejecución en México, porque ninguna corte despacharía, conforme a este artículo, ningún mandamiento de ejecución en México. Es decir, no nos podían embargar ni los edificios, ni las cuentas, ni ningún activo aquí. Nos podían embargar activos en el extranjero. Pero lo mismo era aplicable a Aeroméxico, en ese caso, en esa época era paraestatal, que a los bancos de desarrollo, que son instituciones del gobierno, y que nunca en la vida se les había ocurrido pensar en ese artículo, y que por un defecto profesional de no responder a la primera ni responder por impulso, me puse a checar todo lo que le era aplicable, incluso a la ejecución de sentencias en México. Y me encuentro con que a la administración pública, a la oficina de correos, a la presidencia de la República, a Pemex, no se le pueden embargar el edificio, ¿no? Le pueden embargar el petróleo que tenga depositado o en una refinería en la India o en China o en Houston, pero no le pueden embargar su edificio ni sus plataformas en territorio mexicano, ¿no? Del mismo modo que a este banco como prestatario no se le podría embargar en ejecución de una sentencia o de manera precautoria activos en México. Y eso fue motivo de un enfrentamiento de que, yo digo, artículo 4 del Código de Procedimientos, artículo 4 del Código Federal de Procedimientos, y me dicen los abogados, incluso mexicanos, hay que suavizar esa declaración, aunque sea cierta, ¿no? llegamos a un convenio que a mí me satisfacía y a ellos también, y le agregamos a los párrafos de ejecución en las cláusulas hasta el máximo permitido por las leyes mexicanas. Es decir, en el momento de un conflicto se vería cuál era el máximo para ejecutar esas sentencias en territorio mexicano por un juez mexicano. Y en ese momento se aplicaría el artículo 4. Pero, insisto, no es una fórmula, es una fórmula transaccional para hacer valer nuestro derecho y para señalarles con una preventiva, una luz amarilla, que hay limitaciones conforme a la ley mexicana, que no les habían hecho notar otros abogados, otros despachos, durante muchos años y por muchos miles de millones de dólares. Sin embargo, existía desde el principio del Código Federal de Procedimientos Civiles esta disposición. Nadie había reparado en ello, sino ahora nos ponemos a reflexionar sobre ello, y incide de manera importante en la forma de contratar.
Muchas gracias. A mí me gustaría hacer notar a nuestro amable auditorio, y me gustaría que se dieran cuenta de la importancia del invitado que tenemos el día de hoy. Primeramente, hay que hacer énfasis en el tipo de contratos, es decir, en la magnitud de los contratos de carácter mercantil internacional. Incluso el maestro refiere a contratos entre los gobiernos, entre las corporaciones, pero vamos, la importancia de estos contratos, ¿no? Y a pesar de esta importancia, también escuchamos que el maestro nunca dejó esa seriedad en su trabajo, esa tenacidad para saber que aunque las cosas se hicieran de cierta manera, no era la forma correcta. Y también el desafío de enfrentar dicha situación, porque no es fácil, y mucho menos tratándose de los despachos, es decir, de las firmas legales que estamos hablando, de que son cuestiones relacionadas al gobierno, no es nada fácil el vertir una opinión en contra, ¿no? Y entonces aquí es donde entra, desde mi perspectiva, la audacia, pero también la valentía que debe tener un abogado. Y de estas y otras cosas vamos a platicar más adelante, así como de cuestiones relacionadas con la materia mercantil. Regresamos. Christy entered in my stride, said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds a blackened tear, oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as
must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye, oh.
Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
¿Qué tal, amigos de Radio Yus, voz de la Facultad de Derecho de nuestra facultad? Pues bien, durante el corte el profesor nos estaba mostrando precisamente un contrato que traía para mostrarle a nuestros compañeros en su salón. Y estamos hablando de un contrato de Aeroméxico apalanqueado, precisamente en el que vienen, se citan, por ejemplo, es un contrato de 1982, si no me equivoco, más de 600 hojas, aproximadamente unas 800 hojas.
Porque es por los dos lados.
Porque es por ambos lados, efectivamente. Y bueno, es un contrato en el que se arrendan naves. Un solo avión. Y lo arrenda Aeroméxico y otras empresas como First, 1982 Aeroméxico también, DC-982 Trust, Participation Agreement, Warranty, This Agreement, etcétera, etcétera. Y estas instituciones son las que se presentaban para poder arrendar un solo avión. Y fue firmado el 15 de febrero de 1982. Nos comentaba el maestro, por ejemplo, está incluso mezclado Aetna Life, que era una empresa, me imagino, de seguros, ¿no?
Seguro.
Aetna, ¿sí? Y también estaba Connecticut General Life Insurance Company. Y como aval o como garante, Nacional Financiera. Entre otras instituciones, el Banco de Connecticut y otros. Nos mostraba también el profesor los anexos y opiniones que tenían los despachos y estaban dentro del mismo contrato. Y estos anexos demostraban la intención o la opinión que tenía cada una de las firmas de abogados que revisaban estos contratos para que pudieran ellos tener una base legal, vamos a decirlo así, en la que ellos estarían dándose cuenta de si están cometiendo o no un error y si están en lo correcto y qué beneficios van a obtener. Las opiniones de los abogados a veces iban de 6 hojas, por lo que estoy viendo, y no solamente era de un solo despacho, sino que incluía de otros 2 o 3 en la misma opinión de cada cláusula, ¿verdad, profesor?
Sí, las opiniones legales es un anexo prácticamente habitual en los contratos de este tipo y en los contratos de crédito, en donde un abogado interno, el abogado interno del prestatario y el abogado externo mexicano del prestamista, es decir, el abogado que representa los intereses del banco o de los prestamistas en este caso, tienen que coincidir en la legalidad del acto. Por ejemplo, yo tenía que acreditar la legal existencia de Nacional Financiera con su ley orgánica, ¿no? Pero además había una escritura constitutiva. Aparte de eso, había que acreditar que el Consejo lo había aprobado, la garantía. La garantía obviamente responde a un contrato de crédito, ¿no? La garantía es un accesorio de un contrato de crédito. Primero se otorga el crédito a Aeroméxico en este caso, y como consecuencia del crédito se le otorga una garantía. Si Aeroméxico deja de pagar, paga Nacional Financiera y posteriormente Aeroméxico le paga a Nacional Financiera, ¿no? Esa es la forma como funcionaba. Pero el abogado externo mexicano tenía que darle soporte a las partes extranjeras que no son expertos en derecho mexicano. Y el abogado interno de Nacional Financiera tenía que certificar, mediante su opinión, la legal existencia de la compañía, que contaba con el acuerdo del Consejo, que era requisito para poder dar un crédito, la autorización de la Secretaría de Hacienda por la deuda pública que implica esta garantía contingente del banco, etcétera, que se había cumplido con todos y cada uno de los requisitos para que las obligaciones asumidas por, en este caso, el banco, el garante, en este contrato, pudieran considerarse válidas a la luz de la legislación mexicana. Es aquí donde interviene, después de una inercia de muchos años de manejar contratos de mucho dinero, por primera vez se cuestiona si era posible embargar o no a una entidad de la administración pública.
Claro, nos mencionaba además, profesor, que pues obviamente en ese entonces Aeroméxico le pertenecía al gobierno federal y por consiguiente es que Nacional Financiera estaba fungiendo como aval o como respaldo, pues obligado solidario, vamos a llamarle
en el término. De hecho, garante, de hecho el contrato se llama de garantía. Y además avalaba los pagarés suscritos con motivo de la deuda que se creaba. En este caso se creó un fideicomiso que emitía deuda para financiar la compra del avión, y el fideicomiso era el arrendador. Aeroméxico le pagaba la renta, que se calcula conforme al arrendamiento financiero, y de ahí se pagaban los intereses y el capital de los inversionistas, que son compañías de seguros, como bien dijo usted, y compañías, fondos de pensiones, que son los que invierten a largo plazo. Estos arrendamientos normalmente duran la vida útil del avión, 15, 17 años.
Y vamos a imaginar que esto no se hacía en computadora, esto se hacía a máquina. Entonces, por eso mismo, ¿cómo ves, Carlos? ¿Cómo hubieras tenido que trabajar en ese entonces para revisar un contrato sin una computadora?
Sí, de aquí la importancia y el recalcar de la magnitud, del grado de complejidad del que estamos hablando. Y sobre este grado de complejidad, quisiera tocar un punto muy importante. Como nos damos cuenta, para un abogado que realiza un contrato de una magnitud muy grande, es de vital importancia el ser sumamente diligente en relación a la elaboración del mismo, es decir, tomar en consideración pues tanto la legislación como las cuestiones accesorias a la celebración del mismo. Es decir, no puede haber deficiencias en este tipo de contratos porque implican muchos millones de pesos, de dólares, incluso de del contrato que tenemos aquí, millones de dólares en una deficiencia. Y hablando de estas deficiencias, quisiera salirme un poquito del tema. También los legisladores cometen deficiencias. Y a mí me gustaría que hiciera alusión un poquito a las deficiencias legislativas, pues que resulten más evidentes para usted de la materia concreta que estamos tratando, que es la materia mercantil, pero concretamente de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Bueno, ese es un tema en el que yo he venido insistiendo con mis alumnos. No sé si algunos otros profesores hagan el mismo énfasis, porque estoy tratando de interesar lo suficiente a algún alumno para que haga una tesis en este sentido. Concretamente, la Ley General de Sociedades Mercantiles menciona en 14 ocasiones derechos que se pueden ejercitar en la vía sumaria. La vía sumaria fue derogada del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y no existe en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es supletorio en primera instancia de la legislación mercantil del libro quinto del Código de Comercio, desde 1973, cuando se fundaron los juicios especiales. Y de esta manera, por ejemplo, una oposición a un reembolso de capital o a una dispensa de exhibición de capital que el artículo 9 de la Ley de Sociedades Mercantiles dice que los acreedores se pueden oponer en la vía sumaria, de acuerdo con los tratadistas como el maestro Víctor Castrillón Luna, el maestro Vicente Fernández y Fernández, tiene uno que recurrir a la vía ordinaria porque la vía sumaria ya no existe en el Distrito Federal. En otros estados sí existe todavía. Pero, por ejemplo, eso es algo que no se ha revisado de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que acaba de ser objeto de una reforma que no es reforma, ¿no? Me explico. La Ley General de Sociedades Mercantiles, antes de la reforma a la Ley Monetaria de 1992, establecía como capital mínimo para una sociedad de responsabilidad limitada la cantidad de 3 millones de pesos. y para una sociedad anónima la cantidad de 50 millones de pesos. Una buena comida con un buen vino en un restaurante argentino, español, un buen corte, podía costar 1 millón de pesos. O sea, constituir una sociedad anónima con 50 millones de pesos era lo de menos, ¿no? Especialmente que la ley dice que a la hora de constituir la sociedad el capital debe estar íntegramente suscrito, pero pagado en un 20%. Entonces, con 10 millones de pesos se podía armar una sociedad anónima. El decreto que reforma la ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos en 1992 y transforma el peso en nuevo peso, que fue la forma de quitarle ceros a la moneda, el por qué lo podemos ver más adelante, ese decreto que cambió, en realidad no decía se le quitan 3 ceros a la moneda y ya, no era tan sencillo como eso. La fórmula era estableciendo una nueva base del sistema monetario mexicano, que fue el nuevo peso en relación con el peso anterior. Entonces establece un periodo de canje, de transición de la antigua moneda del peso al nuevo peso, a una tasa de conversión de 1,000 por 1. 1,000 pesos antiguos por un nuevo peso. Es la forma de quitarle 3 ceros a la moneda, a los precios, a los salarios y a todo, ¿no? La razón que poca gente advierte es que era más costoso incrementar la capacidad de cómputo que cambiar todos los billetes en circulación. Era una razón tecnológica. O sea, usar tantísimos ceros al grado que una comida pudiera costar 1,000,000 de pesos, 1,500,000, era exorbitante, ¿no? Se necesitaban 3 campos más en el sistema de cómputo para manejar esas cifras. Ya no hablemos de las cifras nacionales, de las cuentas nacionales, ¿no? Cientos de miles de millones de pesos, ¿no? Si actualmente son muchos, antes eran más, ¿no? Argentina ha recurrido a este mecanismo 3 veces, pero y sobre todo en épocas de altísima inflación, ¿no? En México sufrimos una época, 2 épocas por lo menos, pico de más de 150% de inflación en 87, en 95, en donde la inflación se disparó arriba de 150%. Y obviamente las cantidades y las tasas de interés se disparan en la misma proporción. El quitarle 3 ceros a la moneda implicaba un artículo transitorio del decreto que reformó la ley monetaria. Es decir, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, ¿no? Segundo, todas las cantidades, en consecuencia, todas las cantidades en pesos a que se refiera cualquier ley, se entenderán a partir de su vigencia establecidas en nuevos pesos. Eso entrañaba ya la reforma a la ley de sociedades mercantiles. Sin embargo, ustedes compran un código de hace 3 años y todavía decía 50 millones de pesos capital mínimo para una sociedad anónima. Los impresores de leyes más diligentes ponían una nota de pie de página mencionando el decreto de reforma de la ley monetaria de 92. Pero en otras compilaciones no hay ni una sola referencia. Bueno, hace 2 años, cuando mucho, se reforma por nuestra actual legislatura la ley de sociedades mercantiles para adecuarla al decreto de 92. En realidad no es una reforma, es una adecuación, porque ya estaba reformada, ¿no? En virtud del transitorio de la reforma a la ley monetaria. Pero le quitan 3 ceros a la moneda al capital mínimo para constituir una sociedad anónima. Pero se les olvida que existen sociedades de responsabilidad limitada que todavía funcionan, se constituyen, y se queda el artículo 62 con un capital mínimo para una sociedad de responsabilidad limitada de 3 millones de pesos. Es una falla legislativa de atención muy grande, ¿no? Muy censurada.
Muy bien, y qué importante es lo que acaba de referir el maestro. Pero me gustaría hacer alusión a que, como nos damos cuenta, para un abogado, no solo es importante conocer la ley, sino también el entorno y tener una visión sagaz de todo, de todos los factores sociales y económicos que envuelven una modificación o una reforma, como usted nos acaba de hacer notar. Y en relación a este tema, regresando del corte, vamos a hablar de las reformas que no se han hecho, así como de un tema sumamente interesante, que es la influencia de la globalidad y el derecho internacional en el derecho sustantivo y la solución de conflictos. Vamos a entrar de lleno al estudio de un tema muy interesante, sobre todo porque vivimos en un mundo global. Como diría Thomas Friedman, actualmente la Tierra es plana, y esto sin lugar a dudas tiene mucha relación con el mercantilismo, es decir, La materia mercantil se ha encargado a través de transacciones internacionales de unir la tierra, de unir la tierra a través de todos estos negocios comerciales. Así que, maestro, me gustaría que nos hablara un poquito de la influencia de esta globalización, la influencia de la globalidad, pero también del derecho internacional en el derecho sustantivo y en la solución de los conflictos.
Bueno, una evidencia muy notable de la globalización a nivel legislativo, a nivel regulatorio interno, son reformas derivadas de los convenios internacionales de los que México es parte, ratificados por el Senado. Por ejemplo, en materia de comercio electrónico. En materia de comercio electrónico, México está al último grito de la moda. Está al día. La regulación está contenida en el Código de Comercio a partir del artículo 89. Todo lo que es las definiciones que se contemplan en el artículo 89 sobre mensaje de datos, firmante, emisor, firma electrónica avanzada, etcétera. Todo esto ha sido motivo de reformas. Primero fue materia de un convenio, una convención internacional de la que México ya es suscriptor. Y, en consecuencia, México se comprometió a adecuar su legislación interna para equipararla al resto de los países suscriptores. De esta manera, las definiciones que encontramos concretamente de comercio electrónico en el Código de Comercio son idénticas que las que rigen en Holanda, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en todos los países signatarios de la misma Convención sobre Comercio Electrónico, que es una parte del comercio internacional muy importante, ¿no? Cada vez más transacciones se llevan a cabo a través de comercio electrónico. En el, digamos, el básico, lo más elemental de comercio electrónico lo podemos encontrar en el uso de una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, a través de las cuales uno dialoga con una máquina y a través de una firma electrónica muy rudimentaria que está formada por 4 dígitos que se supone que solamente el usuario conoce, yo puedo entablar un diálogo con la máquina, con el sistema del banco, y ya sea un crédito o una disposición de mi propio dinero, yo obtengo de la máquina lo que necesito. O a lo mejor se come mi tarjeta porque ya lo usé demasiado, ¿no? Pero es parte de las condiciones de un contrato, ¿no? El comercio electrónico, el utilizar dinero, ya sea prestado de una tarjeta de crédito o sacar dinero propio de una tarjeta de débito con una máquina, implica un pagaré virtual, porque no existe, o un cheque virtual, dependiendo si es tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Eso ya es un principio de comercio electrónico. Ahora, existe desde luego en materia internacional otro tipo de normas que regulan, por ejemplo, las cotizaciones, el tipo de cotización que pide el comprador en una transacción internacional y que pueden constar por escrito, por fax, por medios ópticos, electrónicos o de cualquier otra naturaleza, como dice la ley, en mensajes de datos que conocemos como correos electrónicos, ¿no? El correo electrónico tiene ciertos requisitos básicos del servidor, del que presta el servicio, para acreditar la fecha, la hora, el contenido, el firmante, el destinatario. Yo no sé si ustedes hayan reparado que a la hora de ver quién lo manda y de qué servidor lo manda, nos manda una descripción no solo del lugar y la fecha, sino una referencia al meridiano de Greenwich, a la hora internacional, menos 6 GMT, ¿no? Por ejemplo, en correo, esa es la hora de México, comparada con la hora internacional fijada convencionalmente en el meridiano de Greenwich. Otra es el dominio de donde sale el correo, el arroba Yahoo, el arroba Hotmail, el arroba UNAM, el arroba, el dominio de donde sale el correo y el texto. Y para que esto sea válido en juicio, para que pueda utilizarse, existe también la definición y contenida en la ley de lo que es un mensaje de datos. Es toda información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra naturaleza. Palabras más, palabras menos, es la definición. Si a esa definición le juntamos los elementos normativos de la firma electrónica, la sola definición de la firma electrónica trae cuatro elementos normativos. Primero, dice, identifica al firmante con un mensaje de datos, es decir, con su contenido, ¿no? Segundo, implica su conformidad con el contenido. Así que ya de ahí ya no nos podemos escapar. El firmante es responsable del contenido. Y se supone que estuvo consciente y conviene con su contenido. Tercero, tiene el mismo valor que la firma autógrafa. Y cuarto, se puede utilizar como prueba en juicio. Esos son cuatro elementos que trae una definición. Una definición de un concepto. No hay ninguna otra parte en donde diga todo esto, ¿no? Salvo en la definición. Y son elementos normativos dentro de una definición que es típico de los contratos anglosajones. En los contratos anglosajones tenemos una cláusula primera que se llama definiciones, y ahí podemos decir, comprador es, no es nada más el comprador, el señor fulano y tal, ¿no? Sino cualquiera que se coloque en el lugar del comprador por virtud de una cesión de derechos, por virtud de una sucesión, por virtud de una adjudicación, por virtud de cualquier otra causa jurídica, y que tendrá los mismos derechos y las mismas obligaciones que el comprador en este contrato. Es decir, un cesionario que no ha pagado parte del precio tiene la obligación de pagarlo aunque no haya celebrado el contrato, por el solo hecho de convertirse en cesionario, ¿no? Entonces, estas modalidades que, de acuerdo, están reguladas en nuestro derecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero estandarizadas a nivel global, nos hablan de una tendencia, efectivamente, a la estandarización de ciertas normas, cuando menos aquellas que se refieren a transacciones entre nacionales de distintos países. De ahí surgen los famosos Incoterms, que son distintos tipos de cotizaciones. Si yo quiero el producto a la puerta de la fábrica del productor en Alemania, me cuesta 100 pesos, 100 euros. Si lo quiero puesto en México, me cuesta 1000 el mismo producto. ¿Por qué? Porque él ya pagó el traslado de su fábrica al puerto de salida, incluyendo el transporte y el seguro. El manejo de la carga aduanal ahí, a lo mejor el arrendamiento del contenedor, el contrato de transporte o de fletamento, obviamente todo esto cubierto por seguros, ¿no? Luego, el manejo de la carga en el puerto del destino y, finalmente, a lo mejor su almacenamiento en un lugar mientras yo lo recojo, o bien su transporte por avión, carretera, ferrocarril, etcétera, hasta mi fábrica en Aguascalientes. No puede ser lo mismo el precio puesto en la fábrica del vendedor que puesto en la fábrica del comprador, ¿no? Y existen distintas modalidades que ya incluyen los conceptos que conviene en pagar el comprador. Son dos ejemplos muy típicos de la globalización en materia mercantil.
Perfecto, pues, amado auditorio, el tiempo se nos termina, el tiempo del programa, pero antes de que esto suceda, a mí me encantaría darle las gracias al maestro Víctor David Obando Rodríguez por su presencia, porque para mí este ha sido uno de los programas más interesantes que me ha tocado conducir.
Radio Yus presentó La Voz del Postulante.